Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos a este programa número 195 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Al señor Mael Marjol por ahí desde la Argentina, ¿cómo le va?
Pero genial.
Me alegro. Con suerte estamos saliendo de vuelta publicados en jueves, después de un programa que tuvo que ser, que salió en fin de semana. Y volvemos con este penúltimo programa del mes de mayo, con nuestra segunda entrega de conozcan a la tripulación de Star Trek. Ahora vamos a hablar bien de quiénes vamos a hablar, que nos trajo Mael hoy. Les quiero recordar las vías de comunicación. Mi nombre es Magnus, por las dudas, si siempre hay alguien nuevo escuchando. Tenemos radioether.tk, es el blog desde el cual pueden acceder a todas las plataformas, como puede ser el Twitter, el Facebook, etc. El Twitter es Perdidos Ether y el Facebook es Radio Ether. Y nos encuentran también en diferentes plataformas como iVoox, Spreaker, Audioboom, TuneIn y un par más por ahí que nos pueden encontrar.
Es cuestión de poner Perdidos en el Éter en Google y salta todo.
Exactamente. En YouTube estoy un poquito atrasado, hay unos programas que no he cargado todavía porque tengo que convertir el audio a video con la imagen y eso. Y ando ocupadito porque, bueno, se viene Montevideo Comics ahora a fin de mes, la convención más grande que tenemos acá en Montevideo. Entre otras personas viene Ron Mars, guionista de Green Lantern, entre otras cosas.
Qué lindo.
Que amablemente, cuando le tuiteé, che, vas a estar en Uruguay, me dice, sí, vos estás ahí, pasá a saludarme, me dice el loco.
Con
las dos cambas le caigo con unos cómics para firmar.
Lo que es tener contactos,
Nada, crees que se contacte en Twitter. Gas Comics va a estar sacando, o sea, vamos a estar sacando. Nuestra Gas 3K.6, sexto número, séptimo en realidad, porque tuvimos un extra en el medio, con cómics de uruguayos, argentinos. De Argentina participan el señor Darío Bravo, con el que ya trabajé para Aces Weekly, y Juan Caminador, ese es su seudónimo, pero no es su nombre verdadero, es su nombre whiskero. Después tenemos de Suecia a Lisa Medin, y desde Canadá viene Philippe Girard con dos historias. Y cuando digo viene, es porque viene, porque Philippe viene para Montevideo, va a estar durante el fin de semana en la convención. Philippe es un amigo que me hice en Suecia cuando estuve hace un par de años, porque él también estaba en la convención, y va a estar dando una charla el jueves 26, lo que sería la semana que viene de lo que estamos grabando, en un restaurante acá en Montevideo que se llama Le Maple Bistro, que es un restaurante de uruguayos criados en Canadá o que vivieron en Canadá. Hablando, bueno, de su trabajo, el cómic en Canadá y todo eso, con traducción simultánea de quién les habla, porque va a ser en inglés.
A la pelota.
Sí, y se pueden acercar por ahí a tomar algo, a comer algo, y en particular, a precio muy promocional, pueden probar el poutin, o poutine, no sé cómo se pronuncia, que es un plato típico de Quebec. Es una especie de... Yo lo digo, el revuelto gramajo canadiense.
Está bueno.
Aunque en realidad puede estar bueno. Es papas fritas, gravy, que es una salsa de carne, y mozzarella.
Qué sí. Lo acabo de comer, pero si no tendría tanto hambre.
Uno siempre tiene hambre en la cabeza.
Sí, sí, por supuesto.
Y bueno, pueden encontrar los datos en la página de Gas Comics. Buscan Gas Comics en Facebook o en Twitter y lo van a encontrar por si están interesados. Philip también va a estar en la convención haciendo dibujos y todo lo demás. Pero bueno, eso es lo que quería irles adelantando a la gente. Que además la revista Gas 3K, además de lo que va a estar a la venta en la convención, y bueno, vamos a tener algún ejemplar en la charla de Philip los días antes. Va a estar dentro de un tiempo, el mes que viene, a fines quizás, va a estar para descargar gratuito como prácticamente todo lo que hacemos con Gas. Uh-huh. Así que hay superhéroes, hay ciencia ficción, hay mecas, hay crítica social sobre las inmigraciones, los inmigrantes y refugiados en Europa, hay Hamlet, hay luchadores mexicanos, hay comidas que caen mal, hay de todo en esa revista.
Definitivamente quiero leerlo, sí, ya.
Completita. Y hablando de cosas que queremos ver o leer, hoy estábamos hablando de algo fuera del aire más temprano.
Y tenemos que contarlo.
El primer teaser de la nueva serie de CBS de Star Trek.
Qué cosa. ¿Sabes que me sentí como, antes de contar de qué estaba, ¿se acuerdan de la película de South Park?
Beer, Longer and Cut.
Rápido. Claro, letra yendo rápido hacia la pantalla y todos los pibes, ¡guau! Son las películas. Me sentí mal.
Es que sí es eso, porque en realidad es solo un montón de planetas raróficos. Es algo, se me asemeja a la presentación de The Next Generation, cuando iban saltando de planeta en planeta. Música, el nuevo logo, que es una delta con una especie de estaba
de fractura.
No, fractura no, porque no parece irregular. Claro, tiene como un craquelado, pero es como que la biseccionaron.
Exacto, sí, es raro.
La tajearon. Y las palabras New Crews, New Heroes, New Planets, y que era.
New Villains.
Y yo me quiero detener en New Crews. Nuevas tripulaciones. El rumor, que originalmente era solo una esperanza mío, de que iba a ser una antología, parece cobrar fuerza, ¿no?
Uf, es hermoso, porque era parte de lo que estábamos hablando antes.
Sí.
Que se puede contar tanto. Antología.
Estoy
diciendo antología y no centrándote en un grupo solamente de personajes, sino en historias.
Porque además, nosotros estamos hablando de todos estos días, y vamos a hablar más de todos hoy, ¿no?
Sí.
Todos originalmente te muestra que el Enterprise es una comunidad de gente que vive y labura juntos, y si bien tenés protagonistas, que al principio es Kirk, luego Spock cobra cierta prominencia, y luego se conforma la tríada Kirk, Spock, McCoy.
Pero unos capítulos después, digamos.
Sí, sí.
Es cuando empiezan a siempre cerrar con el mismo gag de ellos tres hablando, de McCoy medio quejándose de la situación.
Y de hecho de Forest Kelly no pasa a títulos principales, creo que hasta la mitad de la segunda temporada.
Claro, sí.
Pero lo que te dan la idea es que hay una comunidad y hay especialistas y hay gente que hace esto o lo otro. Cada tanto aparece la historiadora o el geólogo o el botánico o lo que sea. Y después, con el paso del tiempo, se convirtió en Kirk, McCoy y Spock hacen todo. Y en las series modernas, las series desde TNG en adelante, los personajes de los títulos principales, ya no está tan centrado en tres personas o qué, hacen todo. Por ejemplo, el otro día alguien señalaba que Measure of a Man, uno de los mejores capítulos de TNG, cuando hacen el juicio a ver si Data es un ser sentiente o es propiedad de la Federación, ¿qué sentido tiene que el abogado acusador y el abogado defensor sean su capitán y su primer oficial?
Nada.
Primero que nada, conflicto de intereses.
Sí, claro, básico.
Segundo, ¿no? Son dos tipos que no tienen entrenamiento legal.
Bueno, sí, hasta ahí nomás, qué sé yo, es medio loco, porque fíjate que en vamos a hablar de esto también en algún momento, pero en The Menagerie, el piloto que luego se hizo capítulo doble de TOS, de The Cage, digamos, que luego se hizo piloto de capítulo doble, también tenés a dos tipos, salvo el que lo viene a acusar, que vienen como a defender.
Estamos de acuerdo, pero bueno.
O sea, que puede ya tener un...
Claro, pero, estamos, gestión, pero lo que estoy
diciendo... Pueden ya tener una mínima formación de leyes.
Claro,
ahora,
pero el mismo capítulo te demuestra... El mismo capítulo de Measure of Man te demuestra de que hay un Jack, de que hay un cuerpo de judicial en Starfleet.
Ah, sí, por supuesto.
O sea,
sí,
que
sí,
hay abogados en Starfleet. Entonces... Sí. Eso se perdió en algún momento, y pasa también en Deep Space Nine y en Voyager, que siempre son los mismos. Que yo te entiendo, tenés un cast principal. Y acá, si vamos a explorar diferentes tripulaciones, no va a ser una sola, no va a ser el Enterprise o el Voyager siempre en el centro. Ojo, lo más probable es que sea algo por temporadas, tipo True Detective.
Yo creo que va por ese lado, sí.
Pero en
sí,
mi corazoncito, yo le pido a Papá Noel Trekkie que esto sea... que esto sea de a varios capítulos. ¿Vos leíste el cómic Northlanders?
Ah, no.
De Vertigo, de Brian Wood. Mira, es un cómic que habla de vikingos, pues el nombre lo va a entender, sí, ¿no? Pero el cómic tiene, por ejemplo, un one shot de un personaje en una época, seguido por una mini de 3 números de otros personajes. Luego vuelven para una mini de 4 números del personaje del primer one shot. Luego un one shot de nadie que ver, y todo así. Ah, a veces se entretejen algunas de las historias. Y hay como un arco grande, finalmente. Hay, que los últimos números, la última etapa es toda una saga de diferentes generaciones de la familia. Pero bueno, pero al principio estaba mostrando un montón de cosas. Y ahí me gustaría que esto viajara no solo entre tripulación y tripulación de Starfleet, sino que viajara entre épocas.
Exactamente, que te muestren con la tecnología de hoy, qué sé yo, lo que pasó entre TOS y TNG.
O lo que pasó inmediatamente después de Enterprise. O lo que está pasando después de el último capítulo de Voyager.
De Voyager, pero por supuesto,
pero
sería genial.
Pero más allá de eso, todavía, Mael. Sí, que no se queden en tripulaciones de Starfleet. Que nos muestren un grupo de científicos civiles de la Federación. Que nos muestren cadetes de Starfleet. Que nos muestren una nave de carga Klingon.
Porque aparte, ahí tenés una de las cosas que tiene TOS, es que con esto de que caían, en algún momento lo vamos a hablar, que caían en planetas y tenían que reutilizar ciertas cosas, los planetas eran muy parecidos, siempre había, estaba el científico que estaba varado ahí hace 15 años, recolectando piedras,
sí,
¿entendés? Y el tipo llegaba a la Starfleet como diciendo, vengo a... a imponer órdenes. Tipo, o sea, yo te estoy hace 15 años acá, no puedes decir nada.
Pero yo qué sé, si me pongo a soñar, quiero ver después de la Guerra del Dominio, cuando Cardassia es nominalmente por lo menos aliada de la Federación, quiero ver un equipo de fútbol cardassiano que va a jugar un partido amistoso a la Tierra.
Claro,
o de béisbol, yo qué sé.
Sería de béisbol, si es de C9 sería de béisbol.
Probablemente, ¿no? Igual, pero yo no veo al cardassiano jugando un deporte en que no hay tanto contacto físico.
No, claro.
Yo el cardassiano lo veo más bien de fútbol americano, como me gusta la sombrera, ¿viste? Pero quiero ver una delegación de civiles cardassianos, porque yo lo que le hago notar a mi hijo cuando vemos Space Nine, y lo ha visto, que no todos los cardassianos son militares. Por ende, no todos los cardassianos son unos fachos de mierda.
Por supuesto, o no deberían.
No deberían, y por suerte no lo son en Deep Space Nine. Entonces quiero ver todo ese montón de cosas. Quiero ver el primer viaje de un pibe de la Tierra a Cronos o a Romulus. Todo ese tipo de boludeces que no hubiera tiempo en una serie con un cast fijo para mostrar, pero que ahora podrían. El tiempo lo dirá.
Es más, te tiro otra. En Nemesis te cuentan lo de Romulus y Remus.
Pero eso, claro.
Claro, ver esa parte, porque nunca lo vimos en serio más allá de esa película.
¿Qué tiene para hacer Romperman estos días?
Claro, ¿por qué no vuelve?
No, un montón de cosas que se pueden mostrar y la verdad que seríamos muy, muy felices. Antes,
bueno, hay algo del viste el clásico de nerdo, de geek y treki, muy treki, en análisis de las 4 imágenes que vimos.
Sí, claro.
Para mí, ese planeta que está destruido es Romulus.
Puede ser, sí.
Porque acordate que es en la línea temporal no Abrams la serie.
Sí. Ojo que no sé si confirmaron que es en la línea temporal original tampoco. Dijeron que no va a ser en la línea de las películas, nada más.
Y...
Sí, yo no creo que desperdicien la oportunidad de seguir la línea Prime.
no creo que te tiren otra más, digo, pues tendríamos la Prime, la de sí. Abram.
Bueno, pero no sería la primera vez que una más. Vos y yo leemos cómics, superhéroes, cuántas tierras hay.
Sí, totalmente.
Entonces, pero bueno, es Romulus destruido si es en ese momento. Si van para atrás en otro momento, no, ya hay tanta cosa para hacer. Estaría tan genial realmente. Yo la verdad que tengo muchísimas ganas de ver eso ya. Todavía no es 2017.
No, y aparte después va a ser el primer episodio nada más por CBS y después todo por CBS All Access, que es como la Netflix de CBS.
Sí,
que
no está sí, y la quieren ahí. Pero me imagino que lamentablemente no va a aparecer en Kikas Torrens on the Pirate Bay después.
Bueno, eso esperaremos.
Bueno, pantallazo rápido de qué tipo de personas behind the scenes. Les recuerdo a la gente que conozcan a la tripulación, se trata de personal que trabajó en las series, pero detrás de cámaras, no los actores, y tampoco por lo general los directores o los guionistas, sino la gente de arte, de efectos especiales, etcétera. La semana pasada hablamos de los tres compositores más importantes de TOS y hoy vamos a estar hablando de algo más físico, ¿no?
Sí, sí, algo más físico y específicamente los directores de arte. No, y como te, bueno, la historia te lo voy a contar más o menos, pero no solamente los directores de arte, porque pensemos también en que TOS era un producto muy especial. Entonces también voy a tocar algunos más designers, o sea, diseñadores de escenografía y
bueno,
demás.
Sí, pero el director de arte es el que está a cargo de todo eso.
Claro, o sea, pero también hay ciertas cositas que vale la pena mencionar, que son los otros, las otras personas. Porque, si te parece, empezamos.
Antes de empezar, vamos a escuchar un poquito de música.
Ah, pero cierto, olvidado.
Justamente tengo una banda que se llama Jeffrey Stubb.
Bueno,
pero mal escrito, porque yo siempre lo escribo Jeffries con doble F y R, pero es Jeffries, tiene una E en el medio.
Tiene una E.
El tema se llama I Am a Spock y es con el ritmo de I Am a Rock de Simon y Garfunkel. Y el dúo este Jeffries Stubb está compuesto por dos personas llamadas Phil Brotherton y Todd Luckinland, que así el nombre no te va a sonar, pero no. Por lo de pronto eran actores los tipos. Y Todd Luckinland es el hermano de Mike Luckinland, que era el más chico de los hermanos de la familia Brady.
¡Wow!
¡Bizarro!
¡Bizarrísimo!
No solo esto, sino que estos dos señores, Brotherton y Luckinland, no el Brady, sino el hermano, trabajaron juntos en varias cosas involucrando efectos especiales y modelos a escala para películas.
Mirá vos.
Es súper bizarro toda esa cosa. Y vamos a estar escuchando más música sobre Star Trek, porque vos sabés lo que es el filk.
No, me mataste.
Filk es un tipo, viene de folk, como la música folk, ¿sí? Aunque no necesariamente se parece a eso, pero nació como gente en convenciones en los 60 y en los 70, tocando canciones con una guitarrita y cantando sobre series o libros, etc. Entonces tenés bandas de filk que hacen música sobre Star Trek, bandas de filk que hacen música de Señor de los Anillos, músicos de filk que hacen música de lo que se les cante, el fandom.
Claro, el fandom en general.
El fandom en general, pero tiene una cosa muy grassroots, muy movimiento a pie. Que es interesantísimo. La música después va variando porque cada uno va encontrando su cosa. Empezaron con guitarrita y voz, pero después tenés gente que hace electrónica o lo que venga. Pero hoy vamos a escuchar a este Jeffries Stubb y al final de la parte central del programa vamos a escuchar a otros músicos inspirados en Star Trek, que no sé si necesariamente se pueden catalogar en Filk. Un día capaz que hago una nota al respecto del movimiento Filk en particular. Vamos con Jeffries Stubb haciendo I Am a Spock y seguimos. Perdidos en el éter.
Captain's log, stardate 1540.7.
listen to my fears, but don't make any jokes about my ears. I am a spy. Feels no pain, and a Vulcan never cries.
Conozcan a la tripulación, un viaje detrás de las estrellas. Bueno, sonaba la gente de Jeffrey Stubb por ahí. Vamos entonces a empezar a hablar de la gente que tenés hoy para contarnos, Mael.
Sí, como te decía, bueno, justamente escuchamos recién a Jeffrey Stubb y hay algo que es que es tan importante lo que hizo este señor que quedó como un ícono en Star Trek, que es Walter Matthew Jeffries.
Por lo general, Matt Jeffries.
Claro, o como nos llamado, como le decían, Matt Jeffries. Jeffries es el apellido y de ahí vienen los tubos Jeffries, donde los técnicos e ingenieros o quien quiera que se quiera escapar de una, no sé yo, de una emboscada se metía y eran los tubos que conectaban las distintas partes de las naves.
Sí.
Esos son los Jeffries Tubes y están hechos en honor a nombrados en honor a este Matt Jeffries,
sí,
que fue el primer director de arte, en realidad no, pero ahora les explico. De la serie original, digamos.
Te tiro un datito. El término Jeffrey Stubb lo puso otra gente, no el propio Matt Jeffries.
No, obviamente.
Y él, bueno, quedó y no tuvo otra que usarlo. Y el término se usó primera vez oficialmente en el guión de Journey to Babel, que si no me equivoco es el primer capítulo donde aparecen los padres de Spock.
Claro.
Si mal no recuerdo. Pero las cosas en Star Trek no se vuelven canon hasta que no se usen en pantalla. ¿Sabés cuándo se usó el término por primera vez al aire?
A ver.
En el episodio de la tercera temporada de TNG, The Hunted, la de los soldados genéticamente mejorados, si mal no recuerdo.
Wow, mirá vos.
Demoró más de 20 años en volverse oficial el término.
Totalmente, mirá vos, qué loco eso.
Sí.
Bueno, pero digamos, todos sabían, o por lo menos cuando leían los
manuales, sí,
existían los tubos Jeffries, digamos. Y es en base a este señor, que como te decía, fue director de arte de las tres temporadas de TOS.
Uh-huh.
También fue consultor técnico de la primera película, y obviamente, como muchos de los que trabajaron en TOS, trabajó en lo que fue el proyecto Phase 2, que bueno, la serie que nunca salió y que luego pasó a ser la primera película, digamos. Y después un pedazo de eso terminó siendo TNG.
Sí, algunos capítulos se reutilizaron, algunos guiones.
Claro, se reutilizaron como algunos guiones se reutilizaron para TNG. Bueno, Matt Jeffries, porque le vamos a decir Matt. El amigo Matt, nació en 1921. Se murió hace relativamente poco, en 2003. Bueno, no sé tampoco.
Pero
vivió un montón.
¿Cuándo había nacido, dijiste?
1921.
Bueno, sí, vivió 82 años.
Vivió un montón.
Bien, bien.
Obviamente estadounidense, como la mayoría de los técnicos de Star Trek. Interesante que este señor participó en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, mirá que no es el único. Roddenberry fue piloto en la guerra.
A eso te iba a decir.
Y
bombarderos.
Jimmy Doohan, Scotty también.
Jimmy Doohan también, exactamente.
Donde perdió los dátiles.
Una de las cosas que... Ya, sí, no sabía eso.
Jimmy Doohan le faltaban dos dedos de una mano, la derecha, si me lo recuerdo. Y si vos mirás este TOS, siempre alguna cosa bloquea esa mano de Scotty. Mirá, salvo vos, en contadas excepciones donde se ve que le faltan dos dedos.
Ah, mirá vos.
Sí. No. Igual eran muchos de los técnicos. Mucha de esta gente que hacía cosas técnicas había peleado en la guerra y por eso entendían el tema de la onda Navy, la onda naval que tenía Starfleet.
Exactamente. Una de las cosas que lo unió a Roddenberry cuando se lo presentaron, y lo cuenta Matt en un documental interesantísimo, de uno de los extras, creo que de la primera temporada del DVD de TOS, es que lo primero que hicieron cuando se encontraron con Roddenberry fue hablar de la Segunda Guerra Mundial y revivir la Segunda Guerra Mundial, porque los dos habían sido técnicos de bombarderos. La única diferencia es que Matt estuvo en la, lo que es la compañía de África y Europa, y Roddenberry en el Pacífico.
El Pacífico.
Usaron, pero en realidad habían vivido exactamente lo mismo.
Sí, bueno, recordemos que estamos hablando del año 60 y pico. La guerra había terminado hace poco más de 20 años.
Claro. Y aparte, o sea, esa clase de guerra, digo, les cambió la vida a un montón de gente.
Sí, y sobre todo, a ver, porque Europa está acostumbrada a guerras que la arrasen. Rusia, lamentablemente, está acostumbrada a que venga alguien y trate de invadirlos, los mate a muchos y no logre invadirlos.
Totalmente.
Pero incluso la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos participó, pero no de la manera que participó en la Segunda.
Claro.
Cambió la vida muy profundamente. Yo estuve escuchando hace poco, creo que lo comenté la otra vuelta, un podcast de historia que se llama Hardcore History, de un señor llamado Dan Carlin, sobre el frente ruso, y lo muy crudo que es, y lo mucho que cambió a todo el mundo la guerra, y lo mucho que cambió a la gente. Entonces, es obvio, vos y yo nos encontramos, nos conocemos de casualidad, nos damos cuenta que somos ñoños y nos podemos hablar de cómics. ¿Qué hacen dos tipos que estuvieron en la guerra, aunque hubiesen sido, estos eran justo dos técnicos bombarderos, aunque uno hubiese sido pisatierra, infantería, y el otro piloto de caza, iban a hablar de la guerra?
Iban a hablar de la guerra, exactamente. Esa es la cuestión. Y fue una de las cosas por la cual se generó como una buena relación entre ellos. Siempre Matt lo decía, podríamos haber estado en el mismo lugar, y después nos unió Star Trek, ¿entendés? Y ahí está el tema de que Roddenberry, con toda su impronta Navy, su impronta no militar, sino...
De
marina, claro. Quería, que era lo que le quería imprimir a Star Trek y al Starfleet en general, digo, por eso hay Comodoros, ¿viste? Son sí. Esa clase de RAM.
USS, NCC.
Exactamente. Y este tipo lo entendió enseguida.
Bien, yo quiero destacar un pequeño detalle. Estamos hablando de gente que 20 años atrás, un poco más, había peleado en una guerra. Igual estaban haciendo una serie que trataba de enfocarse en buscar la paz.
Obvio.
O sea, por un lado es comendable y por otro lado es entendible que quieren alejarse de los horrores que vivieron. La verdad me parece algo muy interesante.
Por supuesto. Bueno, este señor Matt Jeffries es el responsable del diseño de la Enterprise. ¿Sí?
Sí.
O sea, ese plato...
Ya está. O sea, ¿puede parar ahí?
Que ya es lo suficientemente importante, ¿no?
Exacto, el plato y las nacelles.
Exactamente, ese plato y esos dos cigarros atrás que hacen una nave espacial, ¿no? Vos decís.
Sí, sí.
Es muy raro porque también es cierto que todas las naves espaciales que uno veía antes eran discos, eran...
El cohete,
no hay mucho más que eso, y en realidad te tenías que basar no en la televisión, porque esto es uno de los primeros, sino el primero que mostró algo así.
Bueno, no, hubo muchas series de televisión con cosas espaciales, pero eran cohetes.
Pero eran dos, exactamente, no era de viajes espaciales.
Y el cohete da arma también.
Y el cohete, exactamente. Una de las cosas, este tipo tardó 2 meses en el diseño de la Enterprise, porque quería algo muy especial, quería algo que se entendiera que había gente y que fuese... Bueno, este tipo obviamente diseñaba aviones antes, que fuese entendible y lógico. A ver si me entendés esta parte.
Sí, 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 sí.
Quería que fuese
que lógico. Se viera funcional.
Claro, que se viera funcional una nave espacial en los 60. ¿Sí? Digo, ese nivel de detalle tenía el tipo, Y una, en ese mismo documental que vi, una de las cosas que comentaba era que para él era totalmente lógico que donde vivía la gente estuviese tan alejado de los motores.
Que tiene mucho sentido. Y además vemos una cosa. Hoy nos parece lindo y grácil la forma general que tienen las naves de Starfleet, disco, nacelle y cuerpo de ingeniería. Pero pensalo en la época, con los cohetes o los
totalmente disruptivo.
Es un mamotreto.
Sí, totalmente disruptivo.
Es un mamotreto que no es aerodinámico.
No, para nada.
Porque tiene todo una mezcla de formas y eso. Y este es un tipo pensando con la cabeza. Por ejemplo, yo acabo de terminar de ver The Expanse. Esta serie de sci-fi que es basada en unos libros de ciencia ficción.
Sí, sí, le vaya tan Wakes. Sí.
Y las naves son naves creadas con una extrapolación de tecnología actual.
Claro.
Son módulos. Se parecen más a la Estación Espacial Internacional que al Enterprise.
Ah, por supuesto.
Pero al mismo tiempo son eso. Son cosas que en atmósfera serían pelota enseguida. Porque claro, no tienen una forma grácil. Y Jeffries tuvo la cabeza de pensar en eso.
Sí, y lo peor es que justamente tenía la cabeza de pensarlo y no solamente después de justificarlo. Bien. Es decir, claro, esto es así porque tiene que serlo. Fíjate, tal cosa va de esta manera, tal otra. Y ahí se demuestra que el tipo era en realidad un diseñador de
maquinaria.
De aviones y de maquinaria.
Claro, pero es que el tipo no justificó lo que diseñó. El tipo diseñó en base a las justificaciones que pensó primero.
Obviamente, obviamente. Bueno, entre otras de las cosas que también es responsable este señor es de los phasers, de las armas, del phaser tipo 1 y tipo 2. Entonces, ese arma loca con un disquito y una puntita y...
Que de vuelta, no se parecen a un arma de la época.
Para nada.
Los rifles phasers del primer piloto sí.
Sí, sí, definitivamente.
Son como unos chumbos futuristas, pero parecen chumbos.
Pero parecen chumbos, exactamente.
Pero el phaser, bueno, el phaser con el disquito parece más una cámara de mano que un arma.
Claro, claro, exactamente. Y otras de las cosas que generó este señor, entre varias que hizo, porque como digo, fue director de arte de las tres temporadas, es el logo de los Klingon.
Ah, mirá, la triple cuchilla esa Klingon.
La triple cuchilla con un círculo en el medio, eso es lo que lo generó él. Y lo principal, digamos, que es como el diseño más llamativo más allá de la Enterprise, es el del crucero Klingon.
Genial.
Ese crucero Klingon con esa bocha en el pico, digamos, y con esas alas atrás, que sí, después fue como, es como clásico.
Estandarizado, y sí. ¿Sabes qué? Vuelvo a los rewatches que hace Kit de Cándido en Thor.com. Ya arrancó. Dale. Con la tercera temporada de TOS. Y en el capítulo que reseñó el otro día, que ahora lo estoy buscando para fijarme cuál es, pero de la tercera temporada, el loco señala que ese es el primer capítulo en el que aparece la nave de Klingon, recién en la tercera temporada.
Claro, sí.
Después, si ustedes están mirando las cosas remastered, las naves Klingon que aparecían antes como escondidas en nebulas y eso, las han agregado digitalmente con el modelo diseñado, pero es Ilan of Troyus.
Ah, mirá vos.
El segundo episodio de la tercera temporada.
Recién ahí es donde aparece por primera vez.
Esa es la primera aparición del diseño de nave Klingon, aunque después, de vuelta, para atrás lo agregaron digitalmente.
Sí, obvio.
En las otras naves, en los otros episodios. Así que es tan icónico y apareció al final.
Claro, sí, totalmente. Y fíjate cómo después de ahí en más, todas las naves Klingon fueron parecidas.
Son todas en ese formato, sí.
Similar. Todas en ese formato. Y acá hay algo, de la misma manera que todas las naves de la Federación son de la Starfleet, son parecidas, ¿sí?
Sí.
Tienen el disco, tienen de alguna u otra manera
las nacelles.
Claro, las nacelles, pero digo, en realidad son todas muy iguales.
Sí, sí. Salvo, por ejemplo, un par de diseños como la Nova, la Defiant, la Miranda, etcétera, pero su mayor parte mismo. Son
exactamente.
Disco ingeniería y nacelles, exacto.
Exactamente. Con respecto al crucero Klingon, es una cosa muy extraña, que el tipo dijo que su idea era que tuviera forma de mantarraya. Yo la verdad nunca lo vi así.
Yo lo veo como un pájaro, sobre todo porque después empezaron a decir los Birds of Prey.
Ah, claro, exactamente. La verdad que a mí me pasa lo mismo. Pero,
¿sabés qué me rompe la forma de mantarraya? Que tiene un cuello y cabeza.
Que tiene un cuello y cabeza, exactamente.
Y lo último que yo pienso en una mantarraya es un cuello y una cabeza.
Totalmente. Pero bueno, el tipo como que lo
diseñaba aviones y no animales.
No animales, definitivamente. Y acá viene el tema, porque viste que yo dije que...
no fue el primer diseñador.
Si bien es el director de arte de las primeras tres, no fue el primero. ¿Por qué? Pues también tenés que tener en cuenta que, como nos contábamos antes, Star Trek fue un proyecto complicado.
Sí.
¿Sí? No fue un proyecto aceptado de primera. Venía de... A ver, el estudio que lo proponía era un estudio que estaba como acostumbrado a otra clase de proyectos, ¿sí? Digo, también tenía, obviamente, el show de Lucy, por eso es Desilu, digamos, ¿no? Sí,
pero Desilu no lo adquiere después a Star Trek.
No, pero ahí está el tema. Venía con el equipo de Desilu, también trabajó en...
Ah, pero todavía no era Desilu con propiedad, pero era el mismo equipo.
Exacto, pero el equipo ya era así, entonces como que no estaban acostumbrados a trabajar. Sí estaban acostumbrados a trabajar, pero era como otra clase de proyecto.
Sí, sí, sí. Y bueno, y además, Star Trek estuvo complicada, pero no es que la bocharon de entrada. El primer piloto le dijeron, mirá, esto tiene potencial, pero queremos a otro capitán, queremos otro, lo otro, lo otro, y le dieron la chance de hacer otro piloto. ¿Cuántas veces pasa eso?
No, nunca. La mayoría de los pilotos terminan muertos
en cajones.
Claro.
Todo esto, ¿alguna vez viste el piloto original de The Big Bang Theory?
Sí, en el que Sheldon es distinto.
No, son los mismos actores.
No, pero que el personaje es distinto.
Ah, el personaje es distinto, pero Penny,
no tiene
otra,
nada que ver.
Penny es otra actriz.
Exacto, sí.
Y como que el plot es como un poco más cachondo.
Sí, sí, sí.
Porque arranca tipo... que van a donar semen.
Sí, una cosa nada que ver.
Súper bizarro.
Sí, sí. Bueno, pero pensalo también. Otra de las cosas que le quisieron cambiar, obviamente, a The Cage es que tuviera la primera oficial mujer.
Bueno, yo siempre claro, me gusta resaltar la frase que le dijeron a Roddenberry, que no querían o el alien o la mina, y Roddenberry dijo, me casé con la mina y me quedé con el alien porque no podía hacerlo al revés.
Genial, es hermoso.
Porque además era terrible degenerado Roddenberry.
Degenerado, claro, sí, obvio. Bueno, una de las cosas que tuvo entonces es que este señor no quería, no, si bien era el que dirigía el arte, el que manejaba el equipo de arte, no fue aceptado por el sindicato. Y en Estados Unidos, bueno, acá también, en realidad acá, por lo menos en Argentina, no sé en Uruguay, pero acá en Argentina también pasa, si el sindicato no te banca, estás hasta las manos y no puedes firmar y no puedes aparecer en los títulos.
Bueno, entonces, sí, no sé cómo es en el tema actoral acá.
No, te estoy hablando de la parte técnica.
La parte técnica, no sé cómo funciona realmente acá, pero sé que acá, en Estados Unidos es importante. Por ejemplo, en Estados Unidos vos podés sacar una película sin tarjeta de director del SAG, o del Directors Guild of America, pero no es válida para los Oscars.
Sí, te la hago mal.
Te la bochan.
Otra, digo, todos los directores de fotografía, ustedes si ven en los títulos de las películas, tienen que decir el nombre y al coma, y como el título oficial de que es un director de fotografía.
Sí, PGA.
Aprobado, aprobado por el
Photographers Guild of America.
Exacto, acá le pasa lo mismo. A Matt Joffrey le pasó lo mismo, y él contaba que en realidad lo que le pasó fue que fue al presidente del sindicato a presentar como la propuesta de, mirá,
los papeles.
Los papeles, quiero ser director de arte porque me llamaron para este coso, para este proyecto nuevo. Y el tipo del sindicato dijo, no, si, en realidad no se lo dijo directamente a él, pero como que se rumoreó así en el sindicato, no, yo no le voy a dar lo que vendría a ser el cargo a este pibe, porque si le doy el cargo por este show, que seguramente no va a durar...
Bueno,
que
volvemos a lo del programa del mes pasado, de que no sabían si Star Trek iba a hacer algo, no pensaban que Star Trek iba a hacer algo, que Roddenberry registró letra para la canción para hacer unos pesos, porque seguro de Star Trek no voy a sacar un mango.
Voy a sacar un mango, claro. Bueno, acá pasaba lo mismo, y lo que decía el presidente del sindicato es, si yo le habilito al tipo este, que ahora sea director de arte por este show esta cosa que no sabemos cuánto va a durar, que qué sé yo, después va a poder firmar como director de arte en otros proyectos más importantes. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Y no se lo quería habilitar.
Ese corporativismo que hay a veces.
Obvio, ¿qué pasó?
Taxi versus Uber.
Más o menos. fue Jeffries a hablar con Roddenberry. Roddenberry habló con uno de los productores ejecutivos, uno de los que manejaba la papota, digamos.
Sí, sí.
Con
uno de los suits, como quien dice.
Claro. Pero que era el tipo que estaba más compenetrado en que salga el show, que es Herbert Solow, que aparece en todos los capítulos al final, como productor ejecutivo. Y una de las cosas que le dijo Solow es, Ningún problema. Vos apareces, no te preocupes. De última, te hago pasar como que sos. O sea, yo te quiero trabajando acá. De última, yo te hago pasar como que tenés, como que sos parte del equipo de arte. Y si viene alguno del sindicato a revisar, agarrás una. Una escoba, te pones a barrer el set, no pasa nada.
¿Qué está haciendo este señor acá?
¿Por qué este señor acá? Y no, él está barriendo.
Esto me hace acordar a una vuelta en que salimos de un shopping con mi mujer y con mi hijo y fuimos a pedir un Uber para no usar un taxi, para no pagar un taxi, pero estábamos a 2 metros de la parada de taxis.
Claro, no se puede.
Y dijimos, ya viene el tío a buscarnos. Tipo con una actuación claro, exagerada.
Algo así. Es por eso, pero lo peor es que es desde el principio, desde el piloto, que él está así. Así es como él aparece como asistente del director de arte. Cuando
Matt Sheffield, señor, dice abajo.
Señor, claro. Cuando en realidad era el diseñador de escenografía, ¿ves? El tema es que como el piloto no se.
Perdón, no se emitió.
No se emitió, claro. En el piloto al final aparece como asistente director de arte. Y él no podía ser ni asistente director de arte. ¿Entendés? Para el sindicato era solo un diseñador de escenografía, que es como muchísimo más abajo. Como el piloto no se metió nunca, no tuvieron problema. Y al momento que pasaron de Managerie, que es mucho después, el sindicato no pudo poner objeción porque ya le cambiaron los títulos.
Sí, ya era otra cosa, estaba re
pronto. Era otra cosa, claro.
Y además de Cage no se vio en televisión hasta muchísimos décadas después, hasta décadas después.
Muchísimo después. El tema es que recién fue y tuvo el cargo y pudo ostentarlo sin problemas y que es donde aparece al final de los títulos como director de arte, recién era Mock Time, que es el episodio 5 de la segunda temporada. O sea, el chabón laburó toda una temporada
y pico.
6 títulos, porque fueron 5 más el piloto, bajo el nombre de, o sea, abajo de Roland Brooks, que es el nombre del director de arte oficial que tenía. De Silú.
¿Y pero que en realidad trabajó en Star Trek o era un cabeza de turco?
Sí, trabajó en Star Trek. En realidad, Roland Brooks es quien le presenta a Matt Jeffries a Roddenberry.
Ah, bien.
Porque le dice, cuando llegan Solo y mismo Roddenberry llegan con el proyecto, la gente de Silú dice, pará, esto es muy grande para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a esto. Nosotros hicimos, qué sé yo, tantachos, hicimos cosas acá nomás, ¿entendés? Unas cajas, unos tiros, pero no más que eso. Vos me estás hablando de planetas.
Marcianos.
Marcianos, me estás hablando de naves espaciales.
Marcianos, cohetes y pistola de rayo.
Cada mucho, es demasiado. Y aparte, settings, o sea, escenografías y demás, que no tiene nada que ver con lo que estaban acostumbrados. Entonces el tipo dijo, yo, esto es muy grande para nosotros.
¿Sabés cuánto cartón piedra va a llevar esto?
Entonces, ¿qué pasó? Lo llamaron, y si vos te fijas en todos los capítulos de las primeras temporadas, dice arte, y está Roland Brooks primero, y después abajo Matt Jeffries. O sea, es como que aparecen al mismo tiempo, pero que en realidad el que hacía la posta era Jeffries.
Tal Brooks era uno del equipo.
Ni siquiera. Porque Brooks en realidad estaba, asesoraba, daba sus cosas, ayudaba, pero el que manejaba todo era Jeffries. Y Brooks en realidad está en los otros proyectos en su momento de Desilu, ¿entendés?
Sí.
Él fue, por ejemplo, el responsable de todo el área de arte del show de Lucy. Que si entre el 62 y el 68.
Sí, un show importantísimo.
Y que era el mayor éxito, ¿entendés? Estaba hablando de la primera, del show de Lucy, ¿viste? Después tuvo otra, es mucho, creo que hasta el 70 y algo. Pero que en realidad no dejaban de ser escenario de una casa normal.
Que cualquier director de arte que valga 2 mangos podía hacer.
Podía hacer, totalmente. Bueno, Roland Brooks, a pesar de eso, ayudó bastante, ¿sí? Roland Brooks, que es el otro del que luego le voy a contar, nació en 1907, se murió en el 98. Y no era como que le ponía palos a este Jeffries, al contrario, lo ayudaba y muchísimo.
Bueno, le consiguió el laburo.
Le consiguió el laburo, exactamente. Él sí empezó también en The Cage, que fue el encargado oficial, digamos. Cuando ahí pasaba algo, tampoco tenía tanta plata.
No,
¿sí?
Sí.
Digo, no había tanto presupuesto. Y una de las cosas que decía Brooks, que había trabajado en Los Intocables y ahí era mucho más presupuesto que en el show de Lucy, por ejemplo, es que lo interesante de Jeffries es que con su equipito, que ahora voy a contar un poco principalmente de quiénes tenía, podía hacer magia, ¿entendés? Le tiraban, mira, yo acá necesito una pared con lucecitas y un enrejado, no sé qué. ¿Y cuánto tenemos? $2. ¿Y cómo hago para hacer con $2 esto? Se preguntaba a Brooks. Y Jeffrey decía, no te preocupes, yo lo hago. Y lo sacaba, ¿entendés?
Bien, era un mago, loco.
Era un mago. Porque también tenía un equipo muy importante y de gente muy, muy cercana. Principalmente sus hermanos. Y ahí hay algo importante.
Ajá.
El hermano menor, John Jeffries, también trabajó en la serie y era un set designer. Y era el tipo que le decía todo que sí a los bajos presupuestos de Matt. Entonces, por ejemplo, necesitaban, no sé, hay un ejemplo que dice... Necesitaban una pared que sea de plástico divisoria y que tuviera un montón de cosas que sobresalían con lucecitas. Vino Matt y me dijo, hay que hacer esto. ¿Y cómo le voy a decir que no? Es mi hermano y es el director de arte. Vamos, ¿qué hacemos?
¿Sabes que a mí esto me hace pensar en los cosplayers que hay acá en Uruguay y en Argentina? Que con una fracción de los materiales que existen en el primer mundo, hacen unos trajes y armaduras y props de la Gran 7.
Totalmente. Es que es eso. Porque lo importante era que se vea bien, pero no había plata para que se vea bien. Entonces no había que tocarlo, por ejemplo, ¿entendés? Hay ciertas paredes que no había que tocarlo, no había que...
No te apoyes acá arriba, ya
no te apoyes, se cae todo. Una de las cosas
y me hace pensar en las escenas de Calabromas. Con Calabró corriendo a Borromeo San Pirulo y caen paredes. Y...
Caen paredes. Bueno, una de las cosas que decía es que ellos tenían que contaba Jeffries, es que ellos tenían un set para la parte de hacer los exteriores, que en realidad no eran exteriores, obviamente los planetas, que era muy corto. Y si vos te fijas, todos los planos de los planetas son todos muy parecidos. ¿Por qué? Porque en realidad ponían la cámara en un vértice. Y mandaban a los actores y como que hacían la profundidad en diagonal.
Sí.
¿Entendés? No lo hacían como uno normalmente lo hace, que es con la cámara de frente hasta el fondo. ¿Por qué? Porque necesitaban más lugar de fondo, porque si no se iba a ver muy choto lo que era el cielo, viste que eran cielos pintados y
sí,
demás.
Mucho mate y eso.
Exacto, en vez de usar eso, se dieron cuenta que podían usar una perspectiva distinta, entonces... Yo después me puse a verlo y es muy interesante que te das cuenta que las personas, los actores, medio que no caminan derecho. Van avanzando... Medio torcido, para un costado y para otro. ¿Por qué? Porque claro, quieren caminar en diagonal, para que no se note que están caminando muy cerquita, porque no les alcanzaba lo que vendría a ser la profundidad de campo, ¿entendés?
Ah, claro, nunca me fijé eso.
Es rarísimo, pero fíjate, hasta en eso estaba el tipo, ¿entendés? Bueno, tenemos este set, que era uno de los sets de Paramount, ¿es? Ay, ahora me entró la duda.
Sí,
bueno,
Paramount creo que era.
De Paramount, claro, pero que estaba al lado de dos sets muy grandes. Este era como el
pero este era el que tenían ellos.
Sí, era el que les sobraba a Paramount, era el que les daban uno muy grande.
Bueno, a ver, pero hablando de economizar, hablábamos la otra vuelta que ahorraban reusando música y que ahorraban sets y vestuario haciendo el episodio del oeste, el episodio del otro, del oeste, el viejo oeste, ¿no?
Viejo oeste, claro, usando sets que tenían por ahí lo de la Paramount.
El episodio de los nazis, no sé qué. En el episodio de los nazis. Las oficinas, los edificios que se ven, son los edificios de Paramount.
Claro.
Y tuvieron que filmar después de X hora porque en las ventanas si no había gente laburando.
Sí. Yo creo que eso también le genera una mística importantísima a la serie.
Sí, ¿no? Yo qué sé, una vez mezcla el qué mártires que éramos, cuando hacíamos las cosas así, el punk era mejor, el fanzine fotocopiado es mejor. Pero también a veces hay cierto que la creatividad que florece de tener recursos limitados tiene cierta cosa.
Totalmente. Bueno, y este tipo parece que era como el genio de hacerlo con poca guita. Una de las cosas que contaba sobre su relación con Brooks es que en un momento Jeffrey se tuvo que ir, tuvo licencia por enfermedad o algo así, no pudo hacer algo. Justo cuando tenían que hacer el capítulo de City on the Edge of Forever.
Sí.
Y una de las cosas que en realidad no tiene mucha.
No, es la mayoría dialoga, es calle.
Claro, pero sí en la primera parte, que es cuando encuentran el portal.
Sí, el guardián.
Bueno, el guardián lo diseñó Brooks. Y cuando volvió Jeffries y vio esa especie de dona, dijo: ¿qué es esta porquería que hicieron? Y Brooks, que, a ver, ya no era su jefe, pero lo había sido y era el tipo que lo había, ¿no?, recomendado. Y además sí, fue como: macho, déjame pasar una, ¿no?
Sí,
no
sí,
es
sí,
tan una malo. Sola. Dale, papá. No es tan malo, ¿vale? Pero bueno, es como que dijo: esto es una porquería, ¿qué hicieron? Y justo llegó cuando ya lo estaban filmando, entonces no había manera de echarlo para atrás porque.
Sí, no, ya está.
Ya está. Esto está, se filma y listo. Es muy interesante porque hasta eso, digo, el chabón estaba en todo el día que se va enfermo, le hacen cualquier cosa y. Lo odia, es genial. Como decía, Brooks, mira, algo interesante de Brooks es que, creo que ya lo dije, laburó bastante en lo que es de Silú en general.
Sí.
¿Sí? Y el hermano de Matt, John, también que asistió muchísimo a Matt, luego tuvo una carrera por fuera de Star Trek. Y fue director de arte de Mi Bella Genio.
Ah, mira.
Bella Genio. Y si sí, cualquiera que haya visto Los Simpsons conoce el chiste de Matlock, que los viejos del.
Que siempre miran Matlock. ¿Trabajó en Matlock?
Trabajó en Matlock.
Ah, el señor es un prócer.
Pero este estoy hablando del hermano, ¿eh?
Pero igual también, ¿no?, es un prócer. Trabajó en Matlock, boludo.
Trabajó en Matlock. Y otro, de otras cosas que hizo, por ejemplo, fue El Gran Héroe Americano.
Sí.
¿Sí? Great American Hero. Laburó como en 95 capítulos en el arte también. Pero después se puso, cuando se hizo más grande, volvió a la parte que más le gustaba a él, que era diseñar escenarios, ¿sí?
Stage designer.
Exactamente. Y una de las cosas que laburó fue en la primera Steam Powers, en la película, no sé si te acordás, Basketball, la de los creadores de South Park.
Me acuerdo, sí.
Y en la continuación de Sé lo que hicieron el verano pasado, que muy ingeniosamente se llama todavía Sé lo que hicieron el verano pasado, todo lo que es sets los hizo John Jeffries, el hermano menor de Matt. Así que sabía, la tenía clara.
Laburó mucho, sí.
Laburó mucho. Como último, como para ir cerrando, tengo para contarte de Gene Wainfield. Gene Wainfield es el creador. A ver, porque, como te dije, Jeffries tenía muy poca plata, la producción en general tenía muy poca plata, y Jeffries hacía casi todo. Bueno, hay un capítulo que es muy importante porque te muestra que las naves pueden ser reales y no modelos, ¿sí? O sea, pues normalmente, todos lo sabemos, la Enterprise era un modelo que colgaba de un hilo y le ponían un fondo negro.
Y lo fotografiaban así.
Y la fotografiaban así. Bueno, la nave que fue hecha uno a uno es la lanzadera Galileo, en el capítulo Galileo 7, creo que se llama.
Galileo 5.
¿Galileo 5?
Sí.
Ahora me entró. Bueno, en esa, que es la primera vez que se la ve uno a uno, y que es tan casi tan protagonista como los protagonistas del capítulo. Bueno, esa es la única nave que no fue diseñada por el equipo de Jeffries. Es una nave, o sea, bueno, la lanzadera, ese cuadrado con las celdas abajo.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso fue diseñado,
o sea, la van del espacio, la camioneta del espacio.
La camioneta del espacio. Que si te fijas, ese diseño se respetó hasta como... y casi...
No, en todas.
Pues, no, salvo cuando la cambian en COSO, en Voyager con el Delta Flyer.
Bueno, pero el Delta Flyer es un modelo especial que diseña el propio Paris a propósito. Las lanzaderas del Voyager siguen el patrón de lanzadera.
Siguen ese patrón de la lanzadera.
E incluso las runabouts de Deep Space Nine, que son de más rango y más poder y autonomía que los otros, también siguen ese cierto patrón. Bueno, y de ahí en Enterprise que es antes, ¿no?
Claro, bueno, obviamente. Ese diseño es de este señor Gene Wainfield, que nació en 1927. Es el único que está vivo porque John Jeffries también murió en el 90 y pico, no, en el 2010. Mira, uh-huh. En el 2010. Y lo que tiene este
está para cumplir 90 años este hombre.
Sí, 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 sí. Y no solamente está para cumplir 90 años, sigue haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque el tipo lo que hace es autos modificados.
Es un customizador.
Es un customizador, es un hot road customizer.
Y ojo que cuando hablamos, para la gente, cuando decimos autos customizados, no estamos hablando de los que le ponen tubo de caño escape más fuerte, luces abajo, no. Esto es gente que te agarra un Chevrolet y te lo convierte en un Batimóvil.
Bueno, es más, justamente este señor trabajó en el Batman de Adam West.
Bien.
Con un auto que se llamó el Reactor, que apareció en Star Trek, y con algunas modificaciones, ese mismo auto apareció en el Batman de Adam West como el auto de Catwoman.
Ah, mirá, bien.
Ese mismo auto apareció también en la serie Hechizada, como el superauto.
Bien, bien.
Bueno, este tipo, Gene Winfield, en realidad lo único que hizo fue eso.
Acá lo tengo, en Star Trek se llamó el Júpiter 8, el reactor.
No, aparece en el capítulo, le dicen Júpiter 8, aparece en el capítulo.
Por eso, el capítulo es Pan y Circo, claro, es el de los romanos.
El de los romanos, exactamente.
¿Ves que Star Trek se podría llamar, podría tener nombres de capítulos, todos por lo menos, tipo Friends? El de los romanos, el de los nazis.
Claro, sí, totalmente. Sí. El del enano, bueno, no importa. Este tipo aparte ya había diseñado otros autos, porque de nuevo, eso era su métier, ¿sí? Por lo tanto, estuvo bueno cuando lo llamaron y dijeron, necesitamos hacer el Galileo. Ahora, no tenemos plata, ¿cómo hacemos?
Para hacer una lanzadera,
para armar una lanzadera que sea funcional, no que sea funcional, pero digo que se abra, que los tipos puedan entrar, que no se rompa.
Que sea un set, claro, sí.
Que sea un set de verdad. ¿Y qué pasó? Desilu entró en una especie de arreglo económico con la juguetera AMT, que es Aluminium Metal Toys.
Bueno, inteligencia.
Exactamente, y escuchá lo que hicieron. Le dijeron, yo necesito que me hagas este modelo. Y bueno, después se generó el contrato y hicieron algunos modelitos más, pero no escala uno a uno, sino modelos
para shots del espacio.
A cambio de los derechos de vender juguetes de maquetas.
Sí, claro, mira, Winfield me cobra $25,000, no, es mucha guita eso. Winfield me cobra $3,000 por hacerme el yate del tamaño 1-1. Ustedes ponen la tarasca, ustedes tienen los derechos para hacer juguetes.
Exactamente. Y eso fue lo que pasó.
Brillante.
Eso fue lo que pasó. A tal punto, y obviamente el tipo era grosso en serio, venía con un currículum importante, e hizo, como te digo, ese diseño que también, de nuevo, basaron todas las lanzaderas hasta ahora, porque es más, en la nueva Star Trek, las de Abrams seguían con el mismo diseño.
Sí.
O sea que si lo pensás, es como también un diseño base, fundamental de la...
Y si bien no es un diseño de Jeffries, volvemos al hecho de que es algo que no es aerodinámico, es una caja.
No es una caja, es una caja con los motores abajo.
Sí.
Pero lo que es el clásico, como decíamos antes, lo que es el clásico cohete que tiene los motores atrás de donde va la gente, ¿entendés? Los motores abajo y es cuadradito, nada que ver. Pero bueno, lo que necesitaban era que fuera funcional como para que en uno pudiera interactuar Spock en este gran capítulo. Este tipo, entre otras cosas, porque obviamente siguió laburando y como te digo, laburó mucho, hizo todos los autos de Blade Runner.
¡Opa!
¿Está? Hizo, no sé si te acordás, la película de The Last Starfighter.
Claro que sí. ¿Verdad?
Bueno, hizo el auto que lo lleva hasta la nave, el auto ese que se transforma en en una nave espacial y lo lleva hasta la nave grosa. Y laburó en Robocop también. O sea, es un tipo que... Todos los autos...
Todos.
Bueno, ahora, pero también hizo autos normales. ¿Sabes qué auto hizo? El auto rojo del Superagente 86, el Sam Bean Tiger.
Mirá, es un diseño de él.
Es un diseño de él, ¿entendés? Zarpadísimo. A ver, fíjate cómo están, o por lo menos en mi infancia, ¿no?
Sí, claro.
Desde Blade Runner, que ya no era tan infante yo, hasta en The Man from U.N.C.L.E., que hizo el auto Piranha, lo hizo también él. O el auto rojo de Superagente 86 y la lanzadera de Star Trek. Es como zarpado. Y el chabón al día de hoy lo llaman el dios de los customizadores.
Ah, mirá, acá veo que Winfield ya trabajaba para EMT.
Exactamente, trabajaba para EMT.
Desde el 62 el tipo era un consultor de estilo y diseño para los modelos de EMT. Estoy viendo una foto de Winfield en una convención en el 2015, en el 2014, con una fan jovencita y tiene una tinta en el pelo salvaje, Winfield.
Ah, sí, sí, sí.
Tiene un color negro que hace juego con la camiseta y los autos que tiene alrededor, pero sí, que en la naturaleza no existe en su pelo.